Hoy aquí en los micrófonos de COPE Ávila nos acompaña Alberto Pérez. Él recientemente ha sido nombrado nuevo director médico de atención especializada en el Complejo Asistencial de Ávila. Alberto, buenos días. Muchas gracias por atendernos y bienvenido a los micrófonos de COPE.
Hola, buenos días, Beatriz.
Bueno, pues en el poquito tiempo que llevas en esta nueva responsabilidad, no sé cómo has visto, cómo has encontrado la situación de los profesionales médicos en el Hospital de Ávila.
Bueno, llevo poco tiempo
en esta responsabilidad,
cargo,
claro, mucho más como médico, claro, por supuesto.
Llevaba 2 años como subdirector, entonces la situación pues la conocía, ¿no? De hecho, la línea que estamos siguiendo pues es la que veníamos arrastrando desde los 2 últimos años, que era el tiempo en el que yo llevaba como subdirector. Uh-huh. Bueno, la situación es un poco, una falta de personal, que es lo que nos ha condicionado un poco el manejo en la atención hospitalaria, ¿no? Eso unido a las dificultades propias que hemos arrastrado en los 2 años anteriores, motivado por la pandemia de COVID. Inicialmente por una restricción a las consultas y a la atención que se ha prestado, aunque en este sentido hay que recordar que este hospital en ningún momento ha cancelado ningún tipo de prestación, tanto quirúrgica como de consultas y de pruebas. Esto se hizo una reorganización en toda la atención, abriendo los turnos de mañana y tarde y modificando la atención que se prestaba, ¿no? Fundamentalmente a favor pues de la utilización de otros métodos, vía telefónica, vía internet, incluso desarrollando un nuevo procedimiento de comunicación con la atención primaria a través de la historia clínica, que permitía resolver muchas dudas y poder atender al paciente en el mejor nivel asistencial sin tener que desplazarse tanto a atención primaria como al hospital. Como ya digo, todo esto era lo que nos hemos ido encontrando en estos dos últimos años, fundamentalmente algún servicio, una falta de personal importante que nos ha condicionado enormemente, fundamentalmente la actividad quirúrgica, y esperamos que se pueda resolver en los próximos meses.
Uh-huh. Habla de falta de profesionales médicos. Esto está sucediendo en todo el territorio nacional. En el caso de Ávila, que es el que a nosotros nos interesa, ¿cuáles son esas especialidades del Complejo Asistencial de Ávila con más déficit de médicos especialistas?
Mira, hasta estos momentos se circunscribía enormemente y con clara diferencia respecto al otro en el número de anestesistas, que nos ha condicionado enormemente nuestra capacidad quirúrgica. Ahora, con la resolución de las OPEs, la situación en el servicio de anestesia pues ha mejorado mucho. Esperamos que en el resto de los servicios, cuando se resuelva la OPE y se incorporen el resto de facultativos, mejore también. Ahora mismo la foto no se la puedo indicar con seguridad porque estamos en pleno proceso de incorporación. Sí que hay un servicio en el que destaca un déficit importante, que es el de traumatología, que esto nos está generando pues importantes retrasos en la atención a los pacientes.
¿De cuántos retrasos estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de traumatología?
Antes de hablar de demora y de tiempo en la atención, yo creo que es importante informar a la ciudadanía cómo atendemos en Ávila, porque aquí sí que somos bastante pioneros, desde luego, en la comunidad autónoma y a nivel nacional, cómo tenemos la forma de atender es distinta, ¿no? Es importante informar que la comunicación que existe entre atención primaria y atención especializada es muy directa. Es decir, el médico de atención primaria genera una interconsulta escrita en la que pregunta al facultativo, al especialista, sobre la patología que está viendo en su paciente. En menos de 48 horas, fundamentalmente en menos de 24 horas, contesta el médico especialista a ese requerimiento que le está haciendo el médico de atención primaria y valora la necesidad de que le vea en consulta de manera presencial o que pueda ser atendido directamente en la consulta de atención primaria. Esto es muy importante que se sepa, ¿no? Porque lo que tenemos que intentar es aportar el máximo valor de cada profesional. Eso es el objetivo, ya que existe una escasez de recursos que tú muy bien has dicho, pero no solo aquí, sino a nivel nacional. Lo que tenemos que buscar es que el profesional aporte el máximo valor y que cuando te vea un especialista, en este caso un traumatólogo, ese traumatólogo te aporte algo que no te haga, que no te dé o que no te ofrezca el médico de atención primaria. Y cuando valora al especialista la necesidad de esa consulta, te dice si esa consulta tiene que ser atendida de manera preferente, y en este caso estamos atendiendo en menos de 15 días incluso la traumatología, o si se puede demorar esa consulta. Si se puede demorar es porque la patología o bien no puede aportar mucho valor ese especialista o bien no es tan grave, y entendiendo la dificultad o el sentimiento que puede tener el paciente que al fin y al cabo acude al médico porque tiene un dolor o tiene una molestia, ¿no? Eso es muy importante. Ya cuando la consulta ha sido valorada por el especialista y realmente valora que no es grave, sí que es cierto que en el tiempo que estamos dando en traumatología, pues ahora mismo pues es elevado, es mucho más elevado que lo que nos gustaría, claro.
Hablaba usted de intentar solucionar esta falta de médicos con la OPE, que está, pues no sé si ya convocada o a punto de salir, más o menos, ¿cuándo saldrá esta OPE?
No, se está resolviendo. La OPE se convocó el año pasado, se hizo todo el proceso de selección y ahora están tomando ya plazas y se están incorporando. A lo largo de este mes se va a producir la incorporación de los facultativos. Por eso le digo que ahora mismo no le puedo decir la foto, porque en algunos servicios ya se han incorporado. Hay un mes de plazo para incorporarse. Si me llama dentro de un mes, pues estaré encantado de informarle cuál es la situación real de cada servicio.
¿A qué obedece esta falta de especialistas que estamos viviendo en los últimos tiempos?
Bueno, pues obedece a múltiples razones. Primero hay que entender cómo es el proceso de formación de los médicos, ¿no? O sea, el número de plazas que salen en las universidades responde a estimaciones demográficas que se realizan hace 10, 15 años. Entonces, la posibilidad de error ya es importante. Y luego, sí que es cierto que en el proceso de formación vía MIR, pues eso está condicionado también a unos presupuestos que responden a estimaciones que se hicieron entre 5 y 10 años. Entonces, ahora mismo estamos viendo las dificultades de decisiones que se tomaron hace 5 o 10 años, ¿no? Esa es una realidad que vivimos ahora. Y luego, otra realidad, pues es que la situación en cuanto a la asistencia que se presta, tanto ámbito público como privado, pues está cambiando enormemente, ¿no? El porcentaje de atención de la sanidad en el ámbito privado en los últimos años pues ha crecido, y eso resta el número de facultativos que puedan optar también o que quieran permanecer en el ámbito público. Yo creo que son las dos razones fundamentales que responde a esta situación que ahora mismo estamos viviendo.
Se habla desde algunos sectores que esta situación pueda empeorar en los próximos años, sobre todo por lo que usted apunta. Un médico no se forma en 5 o 6 años, necesita un proceso de formación largo. ¿Cuál puede ser la solución a esta situación y cómo puede ser también, cómo se puede hacer para que Ávila sea un destino más atractivo para que los médicos se queden y no se vayan a otras comunidades e incluso a otros países, que es una situación que también estamos viendo que se da a menudo?
Bueno, esta es una de las líneas que queremos desarrollar en nuestro complejo asistencial, en nuestro hospital, ¿no? Intentar hacer lo más atractivo posible este hospital. ¿Y eso cómo se consigue? Uno, estabilizando a las plantillas, y dos, haciendo que nuestra cartera de servicios, nuestra oferta, sea lo más atractiva posible. Y eso es la línea que queremos seguir. Estamos planteando unas líneas estratégicas que guíen nuestras actuaciones, en las que se mejore tanto la infraestructura como la dotación de material, que permita el desarrollo de nuevas técnicas e incluso la colaboración o establecer alianzas estratégicas con otros hospitales para que los profesionales que estén en el complejo asistencial de Ávila puedan seguir desarrollándose en determinadas técnicas en otros hospitales, ¿no?
Hemos hablado mucho de la falta de profesionales en esta entrevista, pero no sé si hay alguna otra carencia a la que se enfrenten los médicos de Ávila.
A ver, sanidad siempre se dice que es un agujero sin fondo. Entonces, siempre hay necesidades y siempre hay proyectos que desarrollar. nuestra labor es el de priorizar y el de guiar un poco las actuaciones, en este caso, pues en los próximos pues 4 años, ¿no? Ya sabes que los ciclos políticos son de 4 años y nuestra labor pues es la de guiar esas actuaciones a corto o medio plazo.
Estamos ya más cerca de que se inaugure esa ansiada unidad satélite de radioterapia. Esto supondrá también, entiendo, nuevos profesionales médicos para Ávila. No sé cuándo podrían llegar estos profesionales y cuándo podrían ya comenzar a ofrecerse sus primeros tratamientos.
Ahora mismo estamos con las obras de adecuación del búnker al acelerador lineal, que ya está en marcha, ya están las obras. Entonces, la estimación, no me gusta hablar de estimación, porque cuando das una fecha, pues uno se puede equivocar. Indudablemente, en el año 2023 estará inaugurado e intentaremos que sea la mayor brevedad.
Y ya una última pregunta. ¿Son necesarias en Ávila otras unidades, como se están pidiendo desde el ámbito político, pues como por ejemplo la unidad del dolor, una unidad de ictus? ¿Son necesarias y serían posibles para Ávila?
Aquí lo que tenemos que pensar para contestar adecuadamente esta pregunta es que estamos en un sistema público regional, que se llama SACIL. Y SACIL, la comunidad autónoma, es la que garantiza el tratamiento a todos los ciudadanos. Lo que no podemos querer ni pretender es que en todas nuestras ciudades tengamos hospitales de tercer nivel o hospitales con una dotación y complejidad enorme, porque eso, aparte de que es ineficiente, es inasumible, porque no se podría disponer del número de profesionales adecuados para poderlo atender. En este sentido, claro, si Ávila dispusiese absolutamente de toda la cartera de servicio para los abulenses, sería extraordinario, pero seguramente no estaríamos prestando la mejor calidad asistencial, por eso que le estoy diciendo, porque no tenemos volumen de pacientes suficiente como para que los médicos sigan formándose y adquieran las habilidades oportunas, y segundo, porque no encontraríamos a profesionales suficientes para ello. Lo que sí que hay que hacer es prestar la mejor atención, y eso es lo que se está haciendo. En el caso de la unidad de ictus, para montar una unidad de ictus, nosotros tenemos montada una unidad de ictus. No está montado en cómo se atiende el ictus en esta comunidad. Existen distintos niveles de atención y eso tiene distintas características. Nosotros en Ávila no tenemos una guardia localizada de neurólogo, pero el número de neurólogos que tiene nuestra provincia pues es escaso para poder afrontar esa necesidad. Eso no indica que en un futuro se pueda desarrollar, pero sí existe una adecuada comunicación telemática visual con pantallas que se han dotado, en el que responde un neurólogo del centro de referencia como está marcado en el plan de ictus regional, y en el que se da respuesta. Aquí damos respuesta a todas las técnicas menos las trombectomías que se envían al hospital de referencia. Con esto le digo, y con esto enlazo con la respuesta que le dije anteriormente, nuestra pretensión es siempre la de crecer y ofrecer la mayor cartera de servicios, porque eso hará mucho más atractivo este hospital a futuras incorporaciones, pero siempre desde este prisma de colaboración y de alianza estratégica con otros hospitales o con otras áreas de salud.
Pues Alberto Pérez, nuevo director médico de atención especializada del Complejo Asistencial de Ávila, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena COPE.
Muy bien, un placer hablar con vosotros.
Gracias.